El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace un balance triunfalista de sus primeros 7 meses de gobierno. Afirma que pretende seguir en la Moncloa hasta 2020 de la mano de los separatistas. Sin embargo, califica de peligroso un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía.
Un acuerdo de gobierno, primero entre dos fuerzas políticas y ahora una tercera que parece pues, legítimamente pues, reivindicar su espacio. Y que está diciendo cosas, a mi juicio, peligrosas. Como es, por ejemplo, cuestionar la ley de violencia de género.
Pedro Sánchez llegó a afirmar que el gobierno de España pondrá todos los recursos a su disposición para defender la libertad de las mujeres en Andalucía. Pero con respecto a su propio pacto con las fuerzas que amenazan la unidad de España, el presidente considera que...
No es lo mismo una sesión de investidura que una moción de censura. No lo es. 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 Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la moción de censura nosotros fuimos claros. Había que apelar a la responsabilidad institucional de todos y cada uno de los grupos parlamentarios para ejercer una responsabilidad que no hacía el anterior gobierno de España, que era asumir en primera persona los casos de corrupción.
Sánchez tampoco ha explicado por qué el gobierno ocultó el documento de los 21 puntos que le trasladó el presidente catalán Quim Torra en el Consejo de Ministros de Barcelona. Afirma que el acuerdo alcanzado con los secesionistas se basa en 2 puntos, ley y diálogo, además de los acuerdos transversales amplios.
Esa declaración dice lo siguiente, dice 1, ley y diálogo, 2, acuerdos transversales, grandes acuerdos, amplios acuerdos, en torno a la sociedad catalana. Por tanto, esos son los puntos sobre los que se basa ese acuerdo, esa declaración conjunta, esos son los puntos y el acuerdo sobre el que se basa, digamos, la visión y la lectura que tiene el Gobierno de España. Lo demás son monólogos, son monólogos.
Y por último, Pedro Sánchez considera injustificada la polémica a raíz de la foto de la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, junto al terrorista Arnaldo Otegi, una imagen que ha provocado la baja de la militancia de José María Mújica, hijo del histórico dirigente socialista asesinado por ETA, Fernando Mújica.
Bueno, vamos a ver. Evidentemente no estamos ya en el terreno de lo racional. Pretender analizar racionalmente las palabras de Sánchez o contestar argumentalmente es absurdo. ¿Qué puedes hacer cuando alguien dice no es lo mismo una moción de censura que una investidura? ¿Qué puedes hacer? ¿Recordarle al presidente del gobierno que en España las mociones de censura están constitucionalmente definidas como constructivas? Es decir, que tienen que tener un candidato que se tiene que someter a esa investidura, entre comillas. ¿Qué haces? ¿Se lo recuerdas? ¿Es que acaso no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. No tiene sentido argumentar cuando directamente el que tienes enfrente prescinde de todas las reglas de la lógica y de todos los hechos y simplemente lo que hace es limitarse a contestar con consignas a cualquier intento de argumentación. ¿Qué puedes contestar a alguien cuando ese alguien dice es peligrosísimo pactar con Vox al mismo tiempo que te justifica que su subordinada en el Partido Socialista del País Vasco se fotografíe haciendo amigablemente una cena con el exdirigente de la organización terrorista Otegi? Esa organización terrorista que tantos cientos de españoles asesinó, entre ellos algunos destacados militantes socialistas. ¿Qué puedes decirle? Pues no puedes decirle nada. ¿Es que acaso él no sabe que eso es absolutamente inmoral? Pues claro que lo sabe. Pero no le importa. Le da igual. No se trata de argumentar. No estamos hablando racionalmente. Está simplemente trazando una línea entre los que son los suyos y los que no, punto. ¿Y quiénes son los suyos? Pues aquellos que le pueden ayudar a su proyecto de poder personal, punto. Entonces, pues todo lo que podamos hablar sobra. Simplemente lo que hay que hacer es tomar nota de dónde está cada uno. Aceptemos esa línea que traza Sánchez. A un lado de esa línea está Sánchez. Y están los que dan golpes de Estado desde las instituciones catalanas. Y están los herederos del brazo político de una organización terrorista. y están todos aquellos que de la mañana a la noche están cuestionando la Constitución y la Nación y la monarquía y todo aquello que pueda significar España. Y de otro lado, pues estamos los demás, oiga. Están PP y Ciudadanos y partidos como, yo qué sé, UPN y Foro, Vox y la mayoría de la sociedad española. Y ya está, no hay más. Hay una línea que no hemos trazado nosotros. La ha trazado Sánchez. De este lado están los míos. Y me da igual que sean exterroristas, que sean maltratadores de mujeres. Recordemos que en el País Vasco, pues uno de los que desde el Partido Socialista llevó las negociaciones con la banda terrorista era alguien que había sido condenado por maltrato, Eguiguren. Lo cual no era obstáculo para que siguiera desempeñando su cargo. ¿Por qué? Pues por lo que digo antes, es que no es una cuestión racional. No busquemos principios, cuestiones ideológicas, no se trata de eso. Da lo mismo lo que hayas hecho si estás del lado de la línea que Sánchez quiere. Y da lo mismo lo que hagas si estás del lado de la línea que Sánchez no quiere. Aceptemos la línea que traza Sánchez. España necesita urgentemente que Sánchez y los que le acompañan en ese lado de la línea salgan de la escena política, porque hacen objetivamente daño a España. Los del otro lado de la línea, pues tratan de combatir a quienes hacen daño a España, unos de una manera, otros de otra, unos con más éxito, otros con menos éxito, unos con más palabras, otros con más hechos. Pero se supone que están todos enfrente de quienes están del lado de la línea de Sánchez. Y no hay más. No nos perdamos en discusiones absurdas, no intentemos razonar con Sánchez, porque sentarse amigablemente con un exdirigente de una banda terrorista que asesinó a tantos cientos de españoles es moralmente malo. Sánchez lo sabe y no le importa, le da igual. Por tanto, cualquier argumentación es absurda. ¿Qué puedes hacer cuando un presidente niega la realidad sistemáticamente en las ruedas de prensa? Pues bueno, tomar nota. Tenemos un presidente que niega la realidad. No porque sea idiota, que de idiota no tiene un pelo, sino porque considera que puede tratarnos a los demás como si fuéramos idiotas. Bueno, pues ya está, constatémoslo y vamos a ver cómo echamos a Sánchez. Afortunadamente, Sánchez, pues lo dije cuando la moción de censura, que yo quería que ganara esa moción de censura, y vamos, viendo los acontecimientos, me ratifico. ¿Sánchez puede hacer mucho daño a España? Sí, algo de daño le está haciendo. Por ejemplo, en el terreno de la economía, evidentemente no nos beneficia tener a alguien como Sánchez, que está situado más allá de la moral, al frente de los destinos de la nación, en un momento en que la situación económica internacional se complica. Pero bueno, nos puede hacer algo de daño económico que, por ser solo cuestión de dinero, es reversible. Sánchez, afortunadamente, no puede hacer nada irreversible. Miento. Solo hay una cosa que puede hacer Sánchez, que es irreversible. No puede cambiar la Constitución porque no tiene apoyos, no puede conceder a los golpistas catalanes nada que se salga de sus atribuciones, y son muy pocas, y sus apoyos parlamentarios no le permiten ir más allá. Todo lo que haga Sánchez podrá ser revertido. Todo menos una cosa, que es la destrucción del PSOE. Eso sí será irreversible, pero miren por dónde, pues ese legado de Sánchez sería enormemente positivo para la nación. Así que adelante con los faroles, hombre.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, da por finiquitada esta legislatura y para el año que viene se pone como reto echar a la izquierda de las instituciones y recuperar terreno frente a Ciudadanos y a Vox. Maite Loureiro.
En el balance de estos 7 meses de gobierno socialista, Pablo Casado acusa al presidente de llevar a cabo una gestión catastrófica y nefasta en materia territorial, antiterrorista, económica o de inmigración, y compara a Pedro Sánchez con José Luis Rodríguez Zapatero.
Política territorial y antiterrorista, volvemos a los mismos errores que cometió Zapatero y que nos llevaron a una crisis institucional y territorial gravísima antes de que llegáramos al gobierno en el 2011. 200 días en los que las instituciones en España se han visto atacadas.
Casado también se ha referido a la polémica imagen de la líder del PSOE vasco, Idoia Mendia, cenando y brindando con el terrorista Arnaldo Otegi durante las fiestas navideñas.
¿Por qué no la cesa ya?
¿Cómo es posible que se vayan a tomar vinos y un pavo de Navidad con un terrorista que además está ahora humillando a todas las víctimas? Señor Sánchez, haga algo. Es indigno ver esa foto, que haya dimitido Fernando Mújica, que tenga usted a varones del Partido Socialista diciendo que es escandalosamente vergonzante.
El líder del PP reivindica su partido frente a los que quieren disputarle el espacio electoral, asegura en clara referencia a Vox, para decir que tienen experiencia de gestión e implantación en toda España, a diferencia de lo que ocurre con otros partidos.
¿Quién era el que decía? Ah, sí, José María García, lo de ni una mala palabra ni una buena acción. Cuando Pablo Casado tengo ese problema. El diagnóstico que hace es perfecto. Efectivamente, don Pablo Casado, es indigno lo que está haciendo Sánchez. Es indigno que me aplauda o no condene esa fotografía de la infamia que ha llevado a José María Mújica a solicitar su baja en el partido tras ver a Idoia Mendia pues cenando amigablemente con Arnaldo Otegi. Es indigno que Pedro Sánchez esté negociando con los separatistas. Es indigno que el timón del golpe, y eso lo ha dicho usted recientemente, don Pablo Casado, esté en la Moncloa. ¡Sea Sánchez! Estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Mi aplauso, mire. Aplaudido queda usted, don Pablo Casado. ¿Y ahora qué va a hacer? Hablaba antes de esa línea que ha trazado Pedro Sánchez entre los que están de su lado y los que están enfrente. Y entre los que están enfrente está usted, don Pablo Casado, y el Partido Popular. Y decía yo que de ese lado, los que están enfrente de Sánchez y de los herederos de los terroristas y de los golpistas, pues hay gente que hace más, hay gente que hace menos, hay gente que habla y no hace. Y lo siento mucho, don Pablo Casado, pero hasta el momento usted hace unos diagnósticos preciosos, habla mucho, pero hacer no hace nada. En estos momentos, usted mismo ha dicho que tenemos un presidente que está en connivencia con los golpistas desde la Moncloa. Un presidente que aplaude reuniones con exdirigentes de una banda terrorista. Un presidente, por tanto, que está causando daño a España, a su imagen internacional, a su economía. ¿A qué espera usted para actuar, don Pablo Casado? Vox, sin estar en el Parlamento español, pues fíjese usted, se las maravilló para sentar a la plana mayor del golpe de Estado separatista en el banquillo. Ahora que están en el Parlamento andaluz, pues harán más cosas. Y si mañana están en el Parlamento de la Nación, pues más cosas todavía. ¿Ustedes tienen en el Parlamento de la Nación 137 diputados? ¿A qué espera? Para, por ejemplo, presentar una moción de censura, don Pablo Casado. Ya se lo he pedido en estos micrófonos la semana pasada, y no sé si la anterior, y se lo voy a seguir pidiendo. ¿Me puede usted dar una sola razón para no presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez? ¿Dejar que se siga macerando el PSOE en su salsa? Perdone, pero no. Eso lo puedo decir yo. Yo puedo, como desideratum, decir que me encantado que siga resistiendo el Pedro Sánchez, porque así el PSOE se pasoquizará con más probabilidades. Pero usted no. Usted tiene una responsabilidad para los españoles. Usted tiene la responsabilidad de hacer todo cuanto esté en su mano para echar a Pedro Sánchez. Y en su mano está presentar una moción de censura que en principio no podría ganar. ¿Y cuál sería el problema? Felipe González llegó a la Moncloa en el año 82 porque previamente presentó una moción de censura contra Adolfo Suárez a sabiendas de que la perdería. Pero la moción de censura, primero, desgastó a Adolfo Suárez enormemente y a la UCD. Segundo, hizo aflorar las contradicciones dentro de la UCD, que al final hicieron que la UCD estallara. Tercero, situó a Felipe González en el centro de la escena política. Cuarto, permitió al PSOE marcar a partir de ese momento la agenda, porque el PSOE pasó a tomar la iniciativa. Una moción de censura no tiene necesariamente que ganarse. Una moción de censura permite Pues, por ejemplo, tener la iniciativa política. ¿Usted quiere tener la iniciativa política? La moción de censura, si la presentan ustedes y Ciudadanos, contribuiría además a algo muy importante, que es a poner a los líderes socialistas regionales, esos que en declaraciones públicas dicen «Yo no estoy de acuerdo con que Paz Sánchez pacte con los separatistas», «Oh, a mí no me gusta la foto con Otegi», y que en privado ponen verde a Sánchez, pero no hacen nada. La moción de censura, digo, permitiría a esos líderes del Partido Socialista retratarse, que se retraten, presente una moción de censura y que vayan pasando uno por uno los diputados de Extremadura, del PSOE, de Castilla-La Mancha, del PSOE, de Andalucía, del PSOE, de Aragón, del PSOE, y que se retraten votando en contra de echar a Sánchez en la Moncloa. Porque de esa manera, cuando lleguemos a mayo, ese retrato lo tendrán en sus retinas todos los votantes. Así que insisto, ¿a qué espera usted para presentar una moción de censura, don Pablo Casado? ¿No la quiere presentar? ¿Por qué? En fin, pasemos al otro gran tema de la semana. Ya bastante hemos tenido de Sánchez, son las 8 y 27, 7 y 27 en Canarias. Vamos ahora con el otro gran asunto, las negociaciones en Andalucía. ¿Ustedes han visto la serie Miénteme? Pues se podría haber ambientado un capítulo de esa serie en estas negociaciones andaluzas, porque, madre mía, qué panda de trileros. Vamos con el último capítulo.
Ciudadanos pide a Vox su voto en Andalucía, pero coinciden con Manuel Valls en que los de Santiago Abascal son una amenaza para la democracia española. Amplía esta información Mariano Alonso.
Primero despreciaron su apoyo, luego dijeron que no lo descartaban. Finalmente han logrado la presidencia del Parlamento andaluz gracias a ellos y ahora, mirando hacia la investidura para un gobierno en la Junta de Andalucía presidido por el popular Juan Manuel Moreno y con Juan Marín de vicepresidente, Ciudadanos pide directamente y por primera vez el apoyo de Vox. Lo hacía José Manuel Villegas, que también volvía a reclamar al PSOE que facilite con una abstención el cambio político en Andalucía.
Partido Socialista, Vox, los demás partidos que estén en el Parlamento andaluz tendrán que decidir que votan ante ese proyecto de cambio para Andalucía. Tendrán que decidir si lo bloquean, bloquean las instituciones, bloquean Andalucía y abocan a Andalucía a otras elecciones, o si permiten con su voto que ese proyecto de cambio, que ese acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, pues habrá una nueva etapa en Andalucía.
Sin embargo, el número 2 de Ciudadanos no dudaba en respaldar a Manuel Valls, el candidato a la alcaldía de Barcelona, quien ayer volvía a repudiar a Vox, hasta el punto de decir que sería mejor no gobernar a apoyarse en ellos.
Yo coincido básicamente con sus opiniones, ¿no? Yo creo que por eso estamos trabajando por un acuerdo centrado también en Andalucía.
Y por si quedase alguna duda de que Ciudadanos no considera a Vox dentro del bloque constitucionalista, Villegas le daba la réplica sí a Pablo Casado después de que el líder de la oposición abogase ayer por reeditar en otros territorios el acuerdo PP-Ciudadanos-Vox.
No sé si el señor Casado no se entera muy bien de lo que está pasando en Andalucía, pero yo se lo vuelvo a explicar, lo he explicado ya esta mañana varias veces. Estamos intentando llegar. No está culminado aún, no está firmado. Espero que se pueda llegar en los próximos días, en las próximas semanas, a un acuerdo con el Partido Popular, a un acuerdo de dos partidos. Y, por lo tanto, la fórmula para Andalucía es la fórmula de un acuerdo centrado entre dos partidos constitucionalistas.
En lo que sí se atrevía Villegas a trazar una tajante línea roja es en la posible entrada de Vox en el gobierno andaluz. No habrá un tripartito, afirmaba la mano derecha de Albert Rivera.
Bueno, ¿qué está pasando en Andalucía? Pues están pasando cosas muy raras, sobre todo, no sé, yo soy una persona pues mononeuronal y además de ciencias, entonces pues a mí las cosas trato de analizarlas y parto de un principio, que es que todo el mundo actúa tratando de maximizar la utilidad de sus hechos. Por eso cuando me encuentro con cosas absolutamente inexplicables, cuando me encuentro con gente que se daña a sí misma, pues me resulta muy difícil analizar los asuntos, porque no entra dentro del terreno de lo racional. Lo que está pasando con Ciudadanos en Andalucía a mí me tiene estupefacto, pero estupefacto. Desde el día 2 de diciembre hasta hoy, Ciudadanos no ha desaprovechado una sola oportunidad de meter la pata, de autolesionarse. Y me gustaría saber por qué. Intuyo dos de las posibles razones. Ya les di algunas otras en un editorial, no sé si la semana pasada o la anterior. Pero intuyo que las razones de fondo son dos, pero aún así me parecen razones pobres, salvo que haya algún dato que se me escape. El caso es que empezaron las negociaciones después de las elecciones y Ciudadanos empezó diciendo que no quería nada con Vox. Firma un acuerdo programático con el PP, sigue diciendo que no quiere nada con Vox, ni tampoco para la formación de la mesa del Parlamento andaluz, y al final resulta que tienen que terminar aceptando los votos de Vox para presidir el Parlamento andaluz. Con lo cual dices, ¿para qué tanta gaita? Es decir, si al final vas a tener que aceptar los votos de Vox para presidir el Parlamento andaluz, ¿para qué te pones digno? ¿Para qué te dedicas a decir que, uy, tú con los extremistas no quieres nada? Y sobre todo, si te dedicas a decir que con los extremistas no quieres nada, ¿a santo de qué te reúnes con los de Podemos? Es decir, mal está que equipares a los de Podemos con los de Vox, porque creo que la mayoría de los votantes de Ciudadanos son perfectamente conscientes de que no es lo mismo ser firme en la defensa de la Constitución que ser firme en el ataque a la Constitución. No es lo mismo, señores de Ciudadanos. Mal está que equiparen a Podemos con Vox, pero que encima traten mejor a Podemos que a Vox, eso ya es la monda. Ya volvemos a lo de trazar las líneas. ¿Ustedes tienen claro en qué lado de la línea están, señores de Ciudadanos? Porque a veces parece que no. Yo entiendo que la mayoría de sus votantes lo tiene perfectamente claro. Y la mayoría de sus dirigentes creo que también. Pero hay por ahí algún elemento que no estoy yo tan seguro de que lo tenga muy claro. O a lo mejor es solo postureo. Y entonces hacemos todo este teatrillo para al final terminar aceptando los votos de Vox, pero que parezca que no los aceptas y que además te repatea. Pues no lo sé. No sé si es solo postureo, no sé si es designio ideológico de algunos dentro de Ciudadanos, y no me importa. Pero el caso es que Ciudadanos se está autolesionando. Y yo le pediría que deje de hacerlo. Al final, ¿cómo han implementado lo de la mesa del Parlamento? Pues como no han logrado una solución extraña de esas de que Podemos les apoyara para la presidencia, entonces no han tenido más remedio que aceptar los votos de Vox. Pues tuvieron que aceptar los votos de Vox, pero luego, a la hora de elegir al representante de Vox en la mesa, entonces se hicieron la jugada de tal manera que los de Ciudadanos votaron al representante del PP en la mesa y los del PP, representantes del PP en la mesa, una parte de ellos, en lugar de votar al del PP, votaron al de Vox para que salieran los números. ¿De verdad hace falta todo esto? Simplemente para decir, nosotros no hemos votado al representante en la mesa de Vox. ¿De verdad hace falta este teatrillo? Es un poco cutre, ¿no? Pero bueno, el caso. Se ha solucionado la primera parte del asunto. Se ha llegado a un acuerdo en la mesa por el cual PP, Ciudadanos y Vox tienen 5 de los 7 puestos de la mesa del Parlamento andaluz. Perfecto. Primera etapa del cambio político en Andalucía superada. Ahora entramos en la segunda. Resulta que, sin hablar con Vox, PP y Ciudadanos, pues han acordado un programa de 90 puntos. Estupendo. Programa de 90 puntos que choca frontalmente con el programa de Vox en varios aspectos. Con lo cual Vox ha dicho, superado lo de la mesa, empezamos a negociar el programa, porque nosotros no vamos a aceptar el programa que han firmado dos señores sin tenernos en cuenta. Firman entre ellos un programa y dicen, toma, ala, bótalo. Dice, no, nos sentamos y analizamos el programa. Y otra vez empezamos con el juego de Ciudadanos de... Bueno, que se siente el PP, pero yo no me siento, pero además no tolero que toquen el programa. Bueno, vamos a ver. Si analizamos la situación, pues evidentemente con buena voluntad se puede llegar a un acuerdo. Los de Vox pues no son retrasados mentales. Saben que 12 diputados que tienen, pues hombre, tampoco da para conquistar el mundo. Con lo cual son perfectamente conscientes de que no pueden llegar y decir, y ahora quiero que se cumpla todo mi programa electoral. No, no van a decir eso. De hecho, Vox está siendo muy razonable desde el principio. Ha dicho, fíjense, yo no voy a ser un obstáculo, no quiero ni una consejería, no quiero ni un cargo. Quiero mi representación en la mesa del Parlamento, porque eso es el órgano institucional encargado de tramitar las cosas. A partir de ahí no quiero nada más, pero eso sí, quiero que discutamos el programa y veamos qué cosas metemos, quitamos, pulimos o resaltamos. Y Vox, pues no va a plantear demandas irrazonables. Vox no es Pablo Iglesias, que llegó ahí y le dijo a Pedro Sánchez que quería 6 vicepresidencias y la televisión y el CNI y el Ministerio de Defensa y... No. Vox lo que dirá es quiero este punto, y este punto en el programa. Y entonces, bueno, pues se podrá discutir, se ve, más o menos, se mete. Pero ya está Ciudadanos diciendo que no va a tolerar que se toque una coma de lo que han firmado con el PP. Oiga, pues si la actitud es... Aquí tiene usted el acuerdo que hemos firmado PP y Ciudadanos, señores de Vox. Y os lo toman, no lo dejan, pues entonces la contestación es obvia. Pues lo dejamos y usted sabrá, busque apoyo en el Partido Socialista, en Podemos, que parece que le gusta reunirse con Podemos, o a nuevas elecciones. Pero usted a mí no me va a imponer un trágala. Eso es así. Entonces, ¿por qué está Ciudadanos otra vez en las mismas? Otra vez con lo de, no toco una coma, yo no llego a un acuerdo con Vox. ¿Y entonces cuál es la solución, señores de Ciudadanos? Cuéntenos. ¿Nuevas elecciones? ¿Ir a buscar el apoyo del PSOE? Cuéntenos. Dejen de marear la perdiz. Si al final van a aceptar el acuerdo con Vox, pues oiga, no jueguen a la escenificación perpetua, trátennos como adultos, que los votantes, pues hombre, en fin, sabemos entender las cosas, expongan sus argumentos y hagan lo que quieran. Si quieren ir a que les apoye el PSOE, pues oiga, háganlo, pero díganlo. Pero déjense de chorradas. ¿Es normal que si usted quiere los votos de alguien, negocie con ese alguien el programa electoral? Perdón, ¿el programa de gobierno? Pues hombre, de cajón. No le va a pedir los votos a cambio de nada. Dice, no, tú vótame, asqueroso, no me siento contigo porque eres un extremista de mierda y me contaminas, pero vótame. Dice, oiga, pues en fin, vayas a insultar a su señora madre, que seguro que se lo perdona porque es usted su hijo y no tiene más remedio que aguantarle, pero yo no tengo que aguantarle a usted porque no somos nada. Entonces, si es normal que, si quieres los votos de alguien, negocies con ese alguien, pues negocien. Si no, ¿cuál va a ser la solución? Eso era lo que yo me preguntaba ayer. ¿Cuál va a ser la solución? Les recomiendo que entren hoy en El País, la crónica que hace sobre el tema de las negociaciones en Andalucía, y lean el quinto párrafo de la noticia. Porque ahí, a lo mejor, está la solución al enigma. Dice El País que Ciudadanos se reserva la carta de, en caso de que el PP se siente con Vox y modifique el acuerdo de 90 puntos que PP y Ciudadanos habían firmado al margen de Vox, entonces Ciudadanos podría considerar no entrar en el gobierno de Juanma Moreno. Lo cual, fíjense, ¿en qué se traduciría? Juanma Moreno sería elegido con los votos del PP, de Ciudadanos y de Vox. Es decir, se produciría el cambio en Andalucía, pero constituiría un gobierno monocolor, solo del PP, y a partir de ese momento, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Es decir, a partir de ese momento, Ciudadanos pasaría a ser oposición. Con lo cual, ninguna de las propuestas de Vox podrían salir adelante, porque contarían con la oposición de Ciudadanos, PSOE y Podemos en el Parlamento andaluz. Ninguna de las propuestas legislativas que Vox pudiera acordar con el PP saldrían adelante. El PP salva la cara, dice, fíjate, he acordado con Vox, por ejemplo, derogar las infames leyes de género o de memoria histórica de Andalucía. El PP salva la cara, Vox salva la cara, y Ciudadanos, PSOE y Podemos tumban cualquier iniciativa en ese sentido en el Parlamento de Andalucía. Y ya está. Pues posiblemente vayamos a ir a eso. ¿En qué se traduciría? Pues se traduciría en que Ciudadanos habría efectuado un viraje a la izquierda de cara al electorado, es decir, fíjense, no hemos pactado nada con Vox y de hecho les vamos a tumbar en el Parlamento de Andalucía todo lo que propongan. Es decir, Ciudadanos lanzaría el mensaje de soy la oposición a Vox. Y de ese modo, ¿pues qué sucederá? Pues que Ciudadanos pescará votos en el caladero socialista, Vox pescará votos en el caladero de Ciudadanos y el PP, pues más o menos, perderá algo hacia Vox, ganará algo desde Ciudadanos y se mantendrá. Bueno, pues desde ese punto de vista, a que la jugada no está mal. El terceto PP-Ciudadanos-Vox, pues crecería a costa de la izquierda. La jugada parece inteligente. Pero claro, la pregunta que plantea es, ¿y después de mayo qué va a pasar? ¿Después de mayo va a ser lo mismo y Ciudadanos se va a negar a echar, por ejemplo, a los gobiernos del cambio, entre comillas, en ciertos sitios para no pactar con Vox? Uf, qué complicado, ¿eh? A ver, señores de Ciudadanos, ¿a qué narices juegan ustedes? ¿A quitarle votos a la izquierda? ¿A hacer de oposición a Vox? ¿A las dos cosas a la vez? ¿A qué? A mí me pone muy nervioso que la gente me posturee. Lo que me gusta de Vox es precisamente la claridad. Oiga, yo defiendo esto porque pienso esto. Punto. No trapicheo, no hago chorradas. Yo digo lo que quiero, lo negocio, puedo conseguir más o menos, pero soy claro con la gente. La gente agradece la claridad, señores de Ciudadanos. Ustedes parece que valoran la astucia política, lo cual en ciertas circunstancias puede estar muy bien. Pero si la astucia política va acompañada de una confusión perpetua, de verdad, yo creo que van a perder ustedes el voto de muchos ciudadanos que lo que quieren es que se les trate como adultos y se les expliquen las cosas como son. Pero bueno, lo de Andalucía, mal que bien, incluso con la solución que apunta el periódico El País en su quinto párrafo de la información de hoy, pues bueno, estaría interesante ver a Ciudadanos crecer a costa del PSOE, a Vox crecer a costa de Ciudadanos. Bueno, al final no se lograría sacar adelante ninguna ley en el Parlamento andaluz que no quisiera esa mayoría Ciudadanos-PSOE-Podemos, pero bueno, eso se corregirá en las siguientes elecciones. Pero lo que está pasando en Cataluña, ojito, y vamos a ello, porque eso es muchísimo más peligroso. Escuchen esta noticia.
El candidato a la alcaldía de Barcelona de la plataforma independiente apoyada por Ciudadanos, Manuel Valls, propone reformar la Constitución e incluir un nuevo estatus para las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. En el foro Cataluña en Expansión, celebrado ayer, Valls afirmó que los barceloneses no elegirán únicamente a su alcalde hasta 2023. En su opinión, el resultado también tendrá consecuencias a nivel autonómico, nacional y europeo. Aseguró que su proyecto de ciudad incluye una fórmula para luchar contra los populismos y también para encontrar una solución a Cataluña. Entre sus propuestas se encuentra una reforma legal que incluye un nuevo estatus y competencias para las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona y afirma que deberían citarse explícitamente en una constitución reformada.
Ojo a esta charla de Valls. Este señor, que ha sido alcalde de una ciudad francesa, que ha sido primer ministro francés, que ha sido ministro de Interior francés, llega como paracaidista a Barcelona. Auspiciado, todavía no he logrado averiguar por quién. Inicialmente parecía que por Sociedad Civil Catalana eran los que le habían invitado, pero la gente de Sociedad Civil Catalana con la que yo he hablado me dicen que no, que eso no es así. Otras fuentes en las redes y artículos periodísticos dicen que son un grupo de empresarios catalanes, pero yo no he logrado averiguar qué empresarios. Y me gustaría averiguarlo para ver las conexiones. Pero bueno, el caso es que alguien, no sabemos quién, le dice a Valls que se presente en Barcelona. Y este señor llega aquí, se pone a hacer una candidatura que inicialmente se presenta a la opinión pública como candidatura constitucionalista y a continuación Valls se pone a rellenar esa candidatura, a montar esa candidatura con gente que viene del PSC, Partido Socialista de Cataluña, y de antiguos sectores de Convergencia y Unión. Entonces, al final, pues parece que lo del apoyo de Sociedad Civil Catalana no queda claro. Al final, quien se sube al carro es Ciudadanos, que dice que apoya eso, pero luego Manuel Valls ningunea a Ciudadanos para elaborar sus candidaturas. Creo que va a meter por ahí a Jordi Cañas, pero vamos, Karina Mejías, que era la que lideraba a Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, la quitan de escena, o se quita ella, no lo sé. El caso es que Manuel Valls empieza a montar una operación ahí en Barcelona y empieza de repente a opinar sobre la política nacional. A opinar sobre con quién puede pactar Ciudadanos o no en Andalucía. A opinar sobre lo bueno que sería que Ciudadanos, PSOE y PP hicieran un gran acuerdo a nivel nacional. Es decir, a opinar sobre cosas que van bastante más allá de la política municipal barcelonesa. Y ayer ya se permite sugerir que, hombre, que ciertas reformas constitucionales serían interesantes. Ajá. Vale. Un tío que ha sido primer ministro de Francia viene aquí y se pone a pontificar sobre lo que debemos hacer, incluyendo reformas constitucionales. Y eso en la situación en la que estamos, con un golpe de Estado en marcha. Ajá. Yo, perdónenme, pero cada vez estoy más preocupado con el tema de Valls. No porque diga chorradas sobre Vox, porque cada chorrada que dice Valls sobre Vox, yo creo que le da a Vox 50.000 votos más. Así que, por favor, siga diciendo tonterías, señor Valls. No, por lo que estoy preocupado es por lo que pregunté cuando se lanzó la candidatura de Valls, que dije, me pregunté en Twitter públicamente quién está detrás de esta extraña operación, y me lo sigo preguntando ahora, quién está detrás de esta extraña operación y qué objetivos tiene. Y les explico de dónde viene mi preocupación. Hasta ahora, los responsables del golpe de Estado, los responsables en Barcelona y en Madrid, no han logrado sus objetivos en las urnas. No hay mayoría para conseguir que España salte por los aires en Cataluña. Tampoco han logrado sus objetivos a través de reformas constitucionales, porque quienes están por el golpe no tienen fuerza suficiente. El PSOE no tiene en estos momentos diputados suficientes, los separatistas no tienen diputados suficientes para sacar adelante ninguna reforma constitucional, salvo que contaran con la complicidad del PP, y afortunadamente por el momento no cuentan, y desde la aparición de Vox menos aún. Con lo cual, cerrada la vía de las urnas, cerrada la vía de reformas constitucionales, ¿qué es la otra cosa que han estado los separatistas desde hace un montón de tiempo reclamando? Muy bien, lo han acertado ustedes. La mediación internacional, ¿verdad? Cójanse el discurso de Puigdemont el día que proclamó la República durante 8 segundos y escuchen la referencia que hace Puigdemont a operaciones de mediación internacional, algunas públicas y otras no públicas que están en marcha. Cojan eso y ahora piensen qué han hecho los separatistas para conseguir esa mediación internacional. Pues hombre, solicitarla mañana, tarde y noche. Pero claro, si la solicita alguien desde aquí, desde España, un separatista, pues no va a ningún lado el asunto. Si la solicita Puigdemont desde Bruselas, que la solicita mañana, tarde y noche, pues tampoco va a ningún asunto. Puigdemont es un imbécil que está simplemente prófugo de la justicia. No es nadie. Si la de repente la solicitaran Francia o Alemania, pues hombre, se montaría aquí un escándalo. Diríamos, ¿qué narices vienen Francia o Alemania a efectuar una injerencia en nuestros asuntos internos? No sería aceptable. Muy bien, ahora yo les pido que se pongan en la hipótesis de que Manuel Valls, ex primer ministro francés, ex ministro del Interior francés, llega alcalde de Barcelona. ¿Cuánto tardaría este señor, que ya, siendo solo candidato, está reclamando reformas constitucionales en España? ¿Cuánto tiempo tardaría? Bueno, y que hablaba en su charla de ayer de una solución para Cataluña. ¿Cuánto tiempo tardaría este hombre, desde su puesto de alcalde de Barcelona, en decir que está claro que España necesita encontrar una solución política para Cataluña? Y ya no sería el bobo de Puigdemont quien lo pediría. Ya no sería un separatista aquí en Barcelona, ya no sería un Miquel Iceta. Ya tendríamos a alguien que ha sido primer ministro francés pidiendo una solución desde dentro de España y desde el puesto de alcalde de Barcelona. Es decir, los separatistas ya no tendrían necesidad de ir a encontrar a su mediador internacional. Lo tendríamos dentro y encima elegido por nosotros. ¿Qué eco tendrían internacionalmente esas apelaciones de Manuel Valls a encontrar una solución política a Cataluña? Pues hombre, teniendo en cuenta que un ex primer ministro francés es algo más que un Puigdemont, pues podría tener más respaldo. Y desde luego, si quisiera, podría mover el tema internacionalmente con mucha mayor efectividad, desde su puesto de alcalde de Barcelona. Así que lo voy a preguntar muy claramente. ¿Es Manuel Valls un caballo de Troya para tratar de impulsar esa mediación internacional que no ha podido salir por ningún otro lado? Porque la operación, mira que es rarita. ¿Qué demonios pinta un ex primer ministro francés desembarcando de repente aquí para ser el Colau de turno? ¿Se va a limitar a ser el Colau de turno? No, ¿verdad? Ya está queriendo ser algo más que el Colau de turno. Por tanto, pregunta para Albert Rivera y para Ciudadanos, y permítanme ser muy claro. ¿Qué hacen Albert Rivera y Ciudadanos apoyando una operación tan extraña, de origen tan extraño, de un paracaidista que viene aquí a decirnos cómo debemos abordar los problemas políticos en España y que además podría, en caso de llegar a ser alcalde de Barcelona, representar un peligro cierto para la unidad de España? ¿Qué hacen Albert Rivera y Ciudadanos apoyando esto? ¿Me lo pueden explicar? Porque yo no lo entiendo. ¿O es que son tan pardillos que es que les lanzaron el cebo con lo de no, son los de SCC, los de Sociedad Civil Catalana, tal, y entonces se le encendió la bombilla a Albert Rivera y dijo, uy, no, nos quedamos nosotros con la operación? ¿Son tan pardillos como para eso? ¿Qué se pretende con la operación Valls? Primero. Segundo, ¿qué se va a hacer para conjurar el riesgo de que este señor, desde su puesto de alcalde de Barcelona, pueda representar un peligro para la unidad de España? Más claro, no lo puedo preguntar. Porque yo tengo clarísimo que Manuel Valls es un gran defensor de la unidad nacional, pero de la de Francia, que es de donde ha sido primer ministro. Y no me gusta un pelo verle de candidato a alcalde de Barcelona, y tiemblo de pensar que pudiera llegar a ocupar el cargo. Porque entonces ya sí que la hemos fastidiado con el tema de la mediación internacional que el separatismo está reclamando desde hace tanto tiempo. Se me entiende todo, ¿verdad? Bueno, pues repetiremos las preguntas si no obtenemos respuestas.
Sin complejos.
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, recurrirá a la sentencia que la condena por vender viviendas municipales a fondos buitre por debajo del precio de mercado. Tanto Botella como su equipo han sido condenados a pagar 25,7 millones de euros para restituir el daño creado al patrimonio público madrileño.
Se amplía el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual cometidos contra menores. Comenzará a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no a los 18, como marca la legislación actual. Los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
Y en Egipto aumentan a 4 los fallecidos por la explosión de una bomba al paso de un autobús turístico en Giza. La embajada española en Egipto confirma que no hay españoles entre las víctimas.
Y ayer falleció el escritor israelí Amos Oz a los 79 años, víctima de un cáncer. El novelista fue premio Príncipe de Asturias en 2007 por la defensa de la paz entre los pueblos y la denuncia de todas las expresiones del fanatismo.
Y terminamos con la información del tiempo. Alba López, buenos días.
Buenos días, amanecemos este sábado, iniciamos el último fin de semana del año con nieblas y brumas en depresiones del noreste peninsular, en zonas de La Mancha, ambas mesetas, en torno del sistema central ibérico y en el área del Cantábrico. Unas nieblas que un día más podrán ser persistentes, especialmente en esas depresiones del noreste de nuestro territorio. No descartamos también en estas primeras horas algunas lluvias dispersas en el Cantábrico más oriental. Con el avance de las horas se irán cubriendo los cielos por el sureste de la península, el entorno del Estrecho y las Baleares, con lluvias especialmente se darán por la tarde y serán más intensas en los litorales de Almería y Murcia y también en el área del Estrecho. En el resto del país, tiempo estable, aunque se irán formando intervalos de nubes bajas en zonas de las mitades norte y este, así como en el norte de las Islas Canarias. El viento da intervalos de fuerte en el Ampurdán, en el litoral de Alborán y el norte de Galicia. A últimas horas también se intensificará en el Estrecho y hoy esperamos que las temperaturas vayan sin apenas cambios, salvo en puntos del Alto Ebro, el Cantábrico Oriental y el interior sureste peninsular, donde está prevista una bajada de las máximas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.